Bienvenidos nuevamente al Mundo al Día. Esta es una edición especial. Nuestra sede principal continúa cerrada como medida preventiva por el brote del coronavirus. Desde Washington, soy Yasmín López y aquí comienzan las noticias. Se dispara la tasa de desempleo en Estados Unidos. Guayaquil continúa su lucha contra la muerte. Reclusos ayudan a policías en El Salvador en medio de la pandemia. Y la esperanza llega a través del uso de tapabocas.
Desde Washington, este es El Mundo al Día.
Se dispara la tasa de desempleo de marzo en Estados Unidos y los pronósticos proyectan un incremento de casos el próximo mes a causa del coronavirus, mientras está previsto que este viernes el gobierno comience a dar acceso a las pequeñas empresas a una serie de ayudas económicas para enfrentar la crisis. Bricio Segovia tiene todos los detalles.
Sube la tasa de desempleo en Estados Unidos, casi un punto porcentual aumentó en marzo hasta rozar el 4,5% y ojo, estos datos no reflejan el impacto del enorme declive del mercado laboral de las últimas dos semanas. El cierre de empresas a causa de la propagación del coronavirus llevó a que casi 10 millones de personas solicitaran el subsidio por desempleo, una cifra récord en la historia del país. Para hacer frente a esta situación, el Congreso aprobó un paquete de estímulo de 2 billones con B de dólares y las pequeñas empresas podrán solicitar estas ayudas a partir de hoy. La administración espera que los ciudadanos comiencen a recibir unas bonificaciones del gobierno dentro de dos semanas. Y en pleno auge de la curva de casos en el país, el presidente dio un nuevo paso.
Donald Trump anunció haberse sometido a una segunda prueba de la nueva enfermedad provocada por el coronavirus.
Dice que el presidente dio negativo de COVID-19. Esta es la segunda prueba. Creo que me la hice por curiosidad.
El presidente se sometió a la prueba con uno de los nuevos sistemas rápidos que la agencia federal pertinente aprobó la semana pasada. La administración cree que estos nuevos tests ayudarán a contener el virus, ya que aumentan significativamente la rapidez de la cuantificación de los casos. Con la prueba convencional, la entrega de resultados puede incluso demorarse días. Con alrededor de 245.000 casos de COVID-19 y más de 6.000 muertos, las autoridades sanitarias de Estados Unidos admitieron que aún carecen del 50% de los resultados de las pruebas realizadas en el país. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Mientras la ciudad de Nueva York sigue sufriendo la urgente necesidad de equipos de protección para el personal médico, el alcalde recomendó a la población que tome sus propias medidas adicionales. Celia Mendoza tiene todos los detalles desde la Gran Manzana.
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, pidió a los neoyorquinos que se cubran la cara cuando salgan y estén cerca de otras personas. Cita una investigación que muestra que las personas asintomáticas podrían estar propagando el virus sin darse cuenta. Esto mientras este viernes llegó un cargamento de máscaras médicas al Javits Center, donde hay más de 2.500 camas para recibir pacientes con COVID-19, un artículo indispensable para los doctores en las salas de emergencia.
En las trincheras de esta guerra contra el virus,
hay personas y pacientes que necesitan asistencia respiratoria, necesitan intubarse.
Médicos como Estefan Flores luchan contra el COVID-19 en salas de emergencia de hospitales en Nueva York y en todo el país, donde el acceso a equipo de protección personal es cada vez más escaso. El doctor Flores explicó la situación vía Skype a La Voz de América, acompañado por la doctora Lin Yang.
Y ahora no tiene todo o el suficiente equipo personal o EPP para mis colegas y para mí.
Los relatos de los doctores que trabajan en los hospitales de la ciudad de Nueva York revelan el contraste entre las calles vacías de la Gran Manzana y las salas de emergencia abarrotadas de pacientes.
Donde quiera que miro, alguien está siendo intubado, alguien está muriendo. Y soy alguien que no puede salvar sus vidas.
Esta es la descripción de esta batalla. Las palabras fueron publicadas el 29 de marzo en esta cuenta de Instagram, creada por los médicos Flores y Yang, para educar al público acerca de lo que está sucediendo en las salas de emergencia, mientras estos héroes de bata blanca arriesgan sus vidas para salvarlas de desconocidos.
El gobernador Andrew Cuomo dijo que el estado le quedan unos 6 días antes de que se queden sin ventiladores médicos. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
A raíz de la orden de emergencia en California, la mayoría de sus habitantes debe permanecer en su casa. pero por el momento los jardineros, en su mayoría latinos, siguen desarrollando sus tareas. Verónica Villafaña habló con algunos de ellos para saber cómo están trabajando en este momento de crisis.
El sonido de sopladores de hojas y máquinas para cortar césped se escucha a diario en este barrio en el área de Los Ángeles. En medio de la orden de emergencia que exige a los 40 millones de habitantes de California permanecer en casa, jardineros como Josué salen a trabajar.
Supuestamente que para nosotros los jardineros, como no tenemos mucha comunicación con las personas, pues podemos, ¿me entiendes?, estar trabajando.
Josué dice que él y otros jardineros con quienes trabaja tratan de mantener distancia con la gente que los contrata.
Tenemos que cuidarlos porque ya gracias a Dios que los están permitiendo que trabajemos todavía así, pues hay que echarle ganas porque también tenemos que pagar, ¿me entiendes?, como la renta.
Pero aún así, algunos de ellos se sienten expuestos.
Pues nosotros nomás andamos aquí cubriéndolo como ve, nomás con una pañoleta, pero nomás es lo único, que usar guantes. Sí, los preocupa, pero ¿qué vamos a hacer?
Edwin Ábalos, que tiene una familia de 4 para sostener, dice que salir a trabajar es un riesgo necesario.
Según miramos las noticias, que no se mira ni un remedio para eso, pero no tenemos que andar aquí trabajando por el bien por una familia.
Para la mayoría de los jardineros, quedarse en casa no es una opción. Con muy pocas excepciones, son contratistas o subcontratistas y algunos no tienen permiso para trabajar legalmente en el país. Por eso no serían elegibles para recibir beneficios por desempleo. Su mayor preocupación es que la propagación de COVID-19 les quite su única fuente de ingreso. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Uno de los grandes desafíos de la humanidad durante esta crisis sanitaria por el COVID-19 es la reestructuración de las economías. A pesar de una cuarentena prolongada, pues el motor productivo debe seguir generando empleo, pero ahora deben adecuarse a estas circunstancias, dicen los expertos.
A pesar del confinamiento masivo por la crisis mundial de coronavirus, la premisa de los gobiernos del mundo es seguir adelante. Mientras se logra combatir el COVID-19, es necesario atender la gravedad de una economía global casi paralizada.
Y sobre todo en una región como la nuestra, donde la mayoría de los países no tienen el músculo económico financiero suficiente para aguantar una parálisis de esa longitud, hay un 40 o 50% de población que trabaja de manera informal. Esto quiere decir que son jardineros, seguridad, transportistas, limpieza, etcétera, que prácticamente trabajan para comer ese día.
El economista Miguel Velarde, vía Skype, dijo a La Voz de América que el sector productivo debe adecuarse a la extensión de una cuarentena, es decir, integrar esta contingencia a las modalidades de trabajo.
Puede pensarse en que, por ejemplo, el sector de la población que no sea de riesgo, ya sea por edad o por otras enfermedades, salga a trabajar en unos horarios determinados, en que este control nos lleve a tener quizá cuarentenas muy puntuales. Después de 3 semanas de un trabajo más o menos normal, una semana de cuarentena para volver a trabajar 3 semanas, cuarentenas intercaladas, como llaman los especialistas.
El experto estima que a pesar del cierre de negocios y el pesar de trabajadores sin empleo, se avizora un escenario de recuperación que estará motorizado por la propia ansiedad de la demanda.
Por ese efecto B corta, que llaman los economistas, que es que cuando esto termine, va a haber un sentimiento muy grande de un gran sector de la población de querer disfrutar la vida.
Velarde también puntualiza el apoyo de los gobiernos a estímulos fiscales a las empresas durante el resurgimiento. José Perralete, Voz de América, Miami.
Y bueno, ante la crisis del coronavirus surge también incertidumbre sobre los comicios presidenciales en Estados Unidos. Varios estados ya pospusieron sus elecciones primarias y el Partido Demócrata postergó la convención en el que elegiría a su candidato planeada para el 17 de agosto, una semana antes que el evento republicano.
La propagación del coronavirus no solo ha paralizado la economía estadounidense, sino también la vida electoral. El país celebra elecciones presidenciales el próximo noviembre y 15 estados, además de Puerto Rico, han pospuesto ya sus primarias. La mayoría las convocarán antes de las convenciones, que es cuando ambos partidos eligen a los 2 candidatos que se disputarán la Casa Blanca. En el bando republicano no hay duda de que será el presidente Donald Trump que busca revalidar su mandato. En el Demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden lleva la delantera y no es partidario de posponer la fecha de las presidenciales, pese a que las autoridades sanitarias hablan de un posible repunte del coronavirus en esas fechas.
Debemos ser capaces de hacer lo que hicimos durante la guerra civil. No tiene sentido eliminar o retrasar las elecciones.
El que fue vicepresidente durante la era Obama apuesta por el voto por correo o en vehículo, en colegios electorales, en exteriores. Y es que hay vigente una recomendación de evitar las congregaciones de más de 10 personas para evitar la propagación del virus. El otro aspirante a la candidatura demócrata es Bernie Sanders, quien, pese a las presiones del partido, se niega a tirar la toalla.
Nos ganan por 300 delegados, Biden tiene 1.200 y nosotros 900. Hay una posibilidad, aunque reconozco que es pequeña.
Para hacerse con la candidatura se necesita el apoyo de 1.991 delegados. Estos son los que votarán en la convención demócrata por el candidato que se enfrentará a Donald Trump. John Burnett, Voz de América, Washington.
Al regresar, las muertes por coronavirus no dan tregua en Guayaquil. Ya volvemos. El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Somos La Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Es muy importante no salir del hogar para evitar interactuar con personas que puedan tener el virus. Hacer ejercicio fortalece el sistema inmunitario y tiene beneficios mentales y emocionales. Las videollamadas son una forma de mantener el contacto con amigos y familiares para que no aflore el sentimiento de soledad. Tal y como indica la OMS, el COVID-19 tiene una mortalidad más baja que la de otros coronavirus.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Ya van 3 meses desde el inicio del brote del coronavirus. Los casos aumentan cada día y el fin de la pandemia para el mundo parece estar muy distante. Se ha llegado a cifras récord alrededor de todo el planeta, mientras a su vez los gobiernos anuncian nuevas medidas para frenar los contagios. Jacopo Luzzi tiene el reporte.
Un número sin precedentes que nadie habría querido ver en su vida. 1 millón de casos de coronavirus alrededor del mundo. El brote ha causado la muerte de más de 54.000 personas hasta ahora, mientras los países luchan sin pausa para frenar una pandemia que parece imparable.
Creemos que el número verdadero es probablemente 5 o 10 veces mayor porque sabemos que al juzgar por la tasa de mortalidad, la tasa de prueba en muchos países no está detectando todos los casos. Hay algunos países que no tienen la capacidad de análisis.
Afuera de Estados Unidos, los países más afectados siguen siendo Italia y España, con un saldo de fallecidos de más de 10.000 personas y los casos en ambos países superaron los 100.000. Sin embargo, autoridades señalan que las cifras están desacelerando y que los países estarían en la curva decreciente de los contagios. Otros, como Alemania y Japón, han visto aumentar sus casos de repente a pesar de los esfuerzos, mientras Suecia, que aún tiene casi todas sus actividades abiertas, ha visto el número de los casos crecer rápidamente. En el medio de las críticas, el país no parece tener la intención de cambiar su estrategia. Entre tanto, varios gobiernos entendieron la necesidad de hacer más pruebas para poder tener una verdadera panorámica de los infectados, como Austria, que hará pruebas aleatorias, o el Reino Unido.
En conjunto, ahora estoy estableciendo el objetivo de 100.000 pruebas por el día para fines de este mes.
China sorprendentemente anunció a los ciudadanos de Wuhan, la zona cero, ahora libre del brote, que deberían continuar saliendo solo cuando sea necesario, mostrando que las medidas estrictas es probable que permanezcan un poco más de tiempo al menos. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Se intensifican las labores para enterrar a decenas de miles de fallecidos a causa del COVID-19 en Guayaquil, Ecuador. El presidente de ese país, Lenín Moreno, reconoció que el número de contagios y muertes supera al registro oficial. Néstor Aguilera nos cuenta más.
Largas filas de personas se produjeron en las últimas horas en las afueras de los cementerios en Guayaquil y Ecuador luego de que el gobierno acelerara el levantamiento de fallecidos a causa del COVID-19. Se calcula que desde este miércoles la cifra pasó de 30 a 150 diarios. Hasta el mediodía del jueves persistieron las quejas de los ciudadanos.
En mi caso yo tengo 4 bebés y vivíamos los 7. Tuve que ahorita sacar a mis hijos para que mi papi dejarlo en la casa porque mi papi ya está entrando en estado de putrefacción. Y alrededor de nosotros en esas casas hay puras personas de la tercera edad.
El proceso para sepultar a un número aún no hecho público de cadáveres se lleva a cabo luego de las múltiples denuncias en redes sociales por la presencia de cuerpos inertes en las calles. El presidente ecuatoriano Lenín Moreno en cadena nacional reconoció que el número de contagios y fallecidos supera el registro oficial debido a la velocidad con que se propaga la enfermedad.
Con toda seguridad, hoy tenemos decenas de miles de contagios y a cientos de vidas cegadas por este virus.
El defensor del pueblo, Freddy Carrión, calificó a la situación de Guayaquil como compleja y crítica y llamó al Ejecutivo a que incremente el número de pruebas para detectar la enfermedad.
No es posible que en el caso de la ciudad de Guayaquil constantemente veamos a través de redes sociales y de las propias denuncias de ciudadanos que se quejan, que claman frente a cadáveres que no han sido retirados.
En medio de la crisis sanitaria que atraviesa la ciudad, también hubo noticias positivas. En uno de los hospitales del Seguro Social se despidió con aplausos a 14 pacientes que se recuperaron de la enfermedad provocada por el coronavirus. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Y venezolanos que han sido desalojados en Colombia se encuentran en el dilema de regresar a su país o quedarse a esperar soluciones del gobierno colombiano. Algunos de ellos piden comida, techo o incluso ayuda para regresar a Venezuela.
A pesar de que en la ciudad de Bogotá existe un decreto que prohíbe los desalojos, migrantes venezolanos han denunciado que han sido víctimas de esta situación, lo que los ha obligado incluso a dormir en las calles.
Yo trabajaba anteriormente también con una chaza de vivienda dulce en los tamileños, vivía diariamente y hasta el sol de hoy tenemos ya 10 días en la calle por no pagar diario un hotel que pagábamos 15.000 diarios en un hotel, nos fuimos alojados hace 10 días.
La mayoría de los migrantes viven del trabajo informal, una actividad que no han podido realizar a causa de la cuarentena que se vive en Colombia. Esta como una medida de prevención de la propagación del COVID-19.
Y el tema que van a palpar en este momento son hermanos venezolanos que están a punto de ser desalojados porque la alcaldía como tal hizo un barrido anoche y no se ha dado respuesta ciencia cierta a la problemática.
Lamentablemente sucedió lo de la pandemia, se escapa de las manos de cualquiera y bueno, nos toca regresarnos. No queremos, pero nos duele.
La alcaldía de Bogotá informó que la Gerencia de Frontera y Migración Colombia canalizarán la ayuda humanitaria para esta población y que no permitirán estas expulsiones.
No permitiremos el desalojo de ninguna familia vulnerable en la ciudad de Bogotá, no solo porque así lo establece el decreto distrital y el decreto nacional, sino porque nuestra responsabilidad como seres humanos en este periodo tan difícil en materia económica, en materia de sanidad, es cuidar de los más débiles, de los más vulnerables.
Desde Bogotá, Karen Sánchez, Voz de América.
Después de la pausa les contamos el desafío que representa la tecnología para la educación superior en Bolivia.
Según los expertos, el aislamiento por coronavirus puede provocar trastornos como la depresión o la ansiedad.
Es importante que pongamos un horario, tengamos una rutina. Si hay teletrabajo, pues por supuesto cumplir los horarios de trabajo. Cuando te levantes, pues ducharte, arreglarte igualmente, ¿no? Que tendemos mucho a lo mejor a quedarnos todo el día en pijama.
A veces el aburrimiento provoca ansiedad y ganas de comer. Mantén una alimentación saludable y, si puedes, haz deporte. Si eres una persona muy sociable, aprovecha las nuevas tecnologías para estar en contacto con tus amigos o familiares.
Todas las noticias que salen ahora están relacionadas con este tema, no son muy positivas, con lo cual eso les puede generar pues, más sensación de soledad, más sensación de aislamiento.
Usa los espacios de tu casa. Si tienes balcón o azotea, aprovecha para salir y tomar el aire. Para más información puedes visitar boanoticias.com o síguenos en las redes sociales bajo Boa Noticias.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La crisis sanitaria por el COVID-19 ha obligado a replantear rutinas y a usar más la tecnología para mantener vigentes negocios, empresas e instituciones. Sin embargo, en Bolivia, algunas universidades públicas decidieron no ir por ese camino y dejar suspendidas las clases virtuales para miles de estudiantes que forman parte de este sistema. Fabiola Chambi nos cuenta por qué.
Las autoridades bolivianas justificaron la decisión de suspender las clases en modalidad virtual por temas de organización, pero también porque aseguran no todos los estudiantes tienen acceso a Internet. Lorge Opanoso, docente de la Universidad Mayor de San Simón, considera que el tema es más profundo y está relacionado también con la preparación y actualización académica.
Creo que una universidad pública en Bolivia no está muy preparada para dar soporte técnico y pedagógico para cursos a distancia, en nivel pregrado, quiero decir.
El perjuicio de este tipo de cuarentena con la suspensión de clases en modalidad virtual ya se empieza a sentir. Y el estudiante Yamil Caballero, de la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba, centro de Bolivia, manifiesta esta postura sobre la situación.
Lo cual representa un gran perjuicio para los estudiantes porque puede que arriesguemos los cursos de temporada, es más, aún se prolongue el año, estemos hasta el siguiente año.
Marcelo Rebollo, experto en temas de tecnologías de la información y profesor universitario, advierte sobre las consecuencias de la brecha digital en Bolivia, con un impacto evidente en la educación.
El sistema educativo no ha sabido dar los pasos adecuados para ir incorporando, aunque sea de manera paulatina, las herramientas virtuales y digitales a los procesos de enseñanza.
Los múltiples desafíos planteados por expertos, docentes y estudiantes se suman a la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus. Estas condiciones, aseguran, ponen en evidencia las falencias de la educación universitaria en el sistema público del país. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
La emergencia mundial a causa de la pandemia del coronavirus ha incrementado la demanda de productos como mascarillas, guantes y alcohol gel, provocando una escasez en farmacias y supermercados. El Salvador no está exento de este fenómeno. Es por eso que un grupo de reclusos fabrica artículos de limpieza para entregar a quienes cuidan a la ciudadanía, los policías y los militares.
Privados de libertad del Centro Penal de Apanteos, ubicado en el departamento de Santa Ana, se encuentran fabricando alcohol gel y productos de limpieza que serán entregados a los elementos de seguridad que brindan su servicio durante la emergencia nacional decretada en El Salvador a causa del coronavirus. Según el director general de Centros Penales, Osiris Luna, es parte del proceso de rehabilitación de los internos, quienes buscan prepararse para su reingreso a la sociedad.
La elaboración del alcohol gel, la elaboración de lejía, la elaboración también de detergentes de limpieza, los cuales estamos ocupando para las diferentes áreas administrativas y el cual también está siendo distribuido para los agentes penitenciarios, médicos y todo el personal administrativo que está en cada uno de los centros penitenciarios.
Los agentes policiales y elementos de la Fuerza Armada permanecen en las calles del país para verificar que la población acate la cuarentena domiciliar decretada por el Ejecutivo. A diario, instalan controles vehiculares con la intención de identificar a quienes traten de omitir la normativa el trabajo se ha vuelto de alto riesgo por el nivel de contacto que tienen con la población, incrementando las posibilidades de contagio.
Yo considero que en buena hora, ¿verdad? Porque ahorita sí se necesita. Estamos viendo que en algunos lugares pues está un poco escaso, pero esto en realidad vendría a favorecer en grande.
La producción diaria de alcohol gel puede llegar a los 200 galones. Durante los próximos días, los reos iniciarán la fabricación de mascarillas de alta calidad que también serán entregadas a policías y militares. Enrique López, Voz de América, San Salvador.
En minutos, una mujer y una máquina de coser llevan esperanza a Nueva York.
La higiene y especialmente el lavado de las manos son fundamentales en la prevención del coronavirus. Lava tus manos por 20 segundos y sécalas con una toalla limpia. Es muy importante toser o estornudar en el codo, ya que con las manos tocamos todo tipo de objetos y los gérmenes que recogemos podrían trasladarse a otras superficies, como la maneta de la puerta o la computadora. Esta conducta repetida e inconsciente podría provocar que en el caso de tocar una superficie contaminada y llevarse la mano a la cara, se contrajera el virus. La OMS recomienda mantener una distancia de seguridad entre personas de unos 2 metros. Evita salir a la calle si no es estrictamente necesario. Puedes pedir tus compras por internet y llevar a cabo actividades para estar entretenido.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
La esperanza llega a Nueva York con el barco hospital, camillas, respiradores, pero también con tapabocas que, pese a no ser industriales, llevan impresa la compasión que esta crisis despierta entre la gente. Laura Sepúlveda nos informa.
Somos todos humanos, estamos todos en el mismo barco. Nos enfermemos algunos o no, los que están luchando en las primeras filas es... No quisiera estar en su lugar, yo trato de ayudarlo. Así saco siendo una tontería, pero si sirve de algo, prefiero hacerlo.
Ana vive de las manualidades. Las telas la rodean día y noche, pues su habitación es también su taller de confección. En su mente vive con lo importante que es la salud, ya que poco tiempo atrás su esposo sufrió de cáncer. Hoy en día ella evita el contacto con extraños, pues es consciente de lo vulnerable que su esposo es ante esta crisis.
Apenas comencé a ver en la televisión el desastre tan grande que hay, que los doctores, enfermeras, gente que trabaja en la salud pública no tienen tapabocas, cosa que me parece terrible. Dije, bueno, voy a aprovechar de utilizar todas estas telas que tengo acá, ya que son de algodón 100%.
Estas máscaras podrían no ser el primer recurso al que acudiría el personal de salud, pues autoridades como los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, establecen que las máscaras N95 son las indicadas para ellos por estar sobreexpuestos a partículas y fluidos. Pero las máscaras de tela podrían ser ideales para el ciudadano del común, ya que expertos explican es una barrera aislante para las secreciones. Con ello, Ana ayuda indirectamente a los expertos de la salud, pues así logra dejar las máscaras especializadas a quienes verdaderamente están en la primera fila de batalla.
Depende de cuánto se extienda todo este desastre, días, semanas, meses, lo que sea, bueno, voy haciendo lo que puedo.
Así, ella trae una luz de esperanza a la ciudad que parece perder su brillo mientras aumentan los casos que la confirman como epicentro del coronavirus en Estados Unidos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Llegamos al final de esta emisión con las travesuras de estos 4 cachorros de panda gigante que animaron los corazones de los visitantes de este zoológico ubicado en el municipio de Chongqing, en China. El lugar reabrió sus puertas al público la semana pasada después de que se redujera la alerta del sistema de emergencia que mantuvo a la población en casa por casi 2 meses debido al COVID-19. Ahí están las imágenes. Me despido de ustedes. Soy Yasmín López. Hasta la próxima.